Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Desde los cubículos de ensayo hasta el escenario, te damos la bienvenida a Da Capo al Fine. Un programa hecho y para quienes amamos la música en nuestra comunidad universitaria. Acompáñanos cada lunes a las 12 de la tarde para ser testigos del talento en desarrollo, la identidad que se construye y la constante búsqueda del crecimiento cultural y artístico que define a nuestra escuela. Sintoniza y sé parte de este espacio de aprendizaje.
Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Elizalde Barbosa y es para mí un gran gusto el estar acompañándolos en emisión número 18 del programa Da Capo al Fine, el espacio radiofónico de la Escuela Superior de Música en Radio Universidad, que muestra la identidad musical universitaria. Este es un programa que surge como una idea muy interesante de establecer un vínculo entre la Escuela Superior de Música de la UJED, la comunidad universitaria y la sociedad duranguense, a través de la señal de Radio Universidad 100.5 FM. Le agradecemos a Efraín, quien está en los controles técnicos. A continuación, me permitiré leer una breve reseña de nuestra invitada del día de hoy. Blanca Guadalupe Gutiérrez Jiménez comenzó sus estudios musicales a la edad de 9 años, tomando clases de piano, coro y teatro en las antiguas instalaciones de la Escuela Superior de Música bajo la enseñanza del maestro Guillermo Rodríguez. Durante este periodo fue muy activa musicalmente, fue invitada a diversas actividades en diferentes lugares y para el 2017 ingresa a la licenciatura en música con orientación en canto en la Escuela Superior de Música de la UJED. Durante el 2018 y 2022 se dedicó de lleno a sus estudios musicales y en el año 2022 participó en la ceremonia de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por parte de la Escuela Superior de Música de la UJED. En 2023 fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud de Durango en la categoría de Expresión Cultural y Artística por su labor cultural y la Medalla Francisco Villa. Ese mismo año comienza en conjunto con el Instituto Duranguense de la Juventud el proyecto de liderazgo joven Legión Joven, siendo la mentora de la Legión Arte e impulsando a jóvenes artistas duranguenses. En 2025 es galardonada con el premio Mujer Duranguense del Año en la categoría de Arte y Cultura otorgado por la Casa Editorial del Sol de Durango. En junio del 2025 se tituló como licenciada en música por la Escuela Superior de Música. En julio del 2025 recibe el segundo premio internacional de investigación y arte otorgado por MENSA, México, organización de personas de alto coeficiente intelectual fundada en Inglaterra, por su trabajo de tesina titulado Sonoridad Mexicana en el Tiempo, identidad musical mexicana a través del legado de Manuel M. Ponce y Arturo Márquez. Ha perfeccionado su técnica vocal con las sopranos Nimea Salgado, Eugenia Alemán Garza, María Cacharaba, Mónica Guillén, el tenor Armando Mora y el pianista coach Antonio Espinal. Blanca ha sido uno de los perfiles más interesantes que ha dado la Escuela Superior de Música, justamente por esta variedad de actividades que ha realizado, no solamente en la interpretación musical, sino en la gestión cultural, en el desarrollo y la proyección de nuevos talentos a través de diferentes actividades, talleres, clases. Y bueno, con ustedes la entrevista con Blanca Gutiérrez. Muy buenas tardes, Blanca. ¿Cómo estás? Bienvenida a Da Capo al Fine.
Hola, buenas tardes, Dani. Estoy muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Yo agradecido de tenerte aquí en este espacio, que sabes que tanto el programa como la Escuela de Música siempre va a ser tu casa. Y pues, bienvenida.
Ay, no. Gracias a ti.
Mira, me gustaría dar paso a la primera sección de la entrevista de Da Capo al Fine. Tengo esta, como ya costumbre, que de hecho desde la primera emisión del programa, que me gusta preguntar a toda persona invitada cómo fueron sus inicios musicales, cómo iniciaron en la música. Pues tiene un montón de formas, todos la conocimos y la experimentamos y la vivimos de muchas formas diferentes. En tu caso, ¿cómo fueron tus inicios en la música?
Pues mis inicios fueron muy orgánicos. Yo inicié a los 9 años de edad y yo estaba en una escuela primaria, o sea, para ser breve. Hace cuenta que yo estaba en la escuela primaria de las que son de las colonias que apenas están emergiendo. Entonces vinieron unos chicos de la Escuela Superior de Música Viejita que buscaban niños para formar un coro para una obra de teatro. Entonces a mí se me hizo muy interesante y de todos los niños que estábamos en la primaria, pues seleccionaron como a 4 niños de cada salón. Entonces de los seleccionados fui yo, ¿verdad? Y pues yo nunca en mi vida había tenido ningún acercamiento a la música ni nada. Y obviamente cuando empecé a tomar clases, porque nos dieron clases pues de coro, de piano, de teatro, expresión corporal, hasta de poesía, o sea, muchas wow. cosas, ¿verdad? Todo se englobaba. Pues obviamente yo me enamoré porque yo desde muy, muy pequeña, yo soy de un pueblito. Entonces, obviamente cuando naces en un pueblito, pues no tienes como el acceso tan directo a clases de música, ¿verdad? Uh-huh. O piano, así pues, ¿no? Pero a mí ya me gustaba mucho componer, me gustaba mucho la música, me gustaba, pues sí, muy chiquita componía canciones, ¿no? Entonces, volviendo a esa historia de la primaria, empezamos a tomar clases, nos preparamos para una obra de teatro por parte del programa que se llamaba Alas y Raíces, que pues junta niños, ¿sí? Entonces, nos preparamos para una obra de teatro que se llamaba Cartucho en ese momento. Entonces, yo actué y también formé parte del coro y luego también compuse una canción que la traspasaron para coro y orquesta. Entonces, como que de ahí empiezas a ir destacando, por así decirlo de alguna manera. Entonces, aunque seas muy pequeñito, como que dices, por aquí va a ir mi camino. Uh-huh. Y ya por ahí me fui a simposios nacionales, a audicionar y cosas así. Entonces, como que todo se dio muy orgánico, pero finalmente ya era una espina que traía en mi corazón, que sabía que era lo que yo quería hacer.
Uh-huh. Ahí, bueno, estuve como leyendo un poquito de algunas también entrevistas previas que te habían hecho, que te han realizado también, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Tuviste también una participación en los coros infantiles, ¿no? De la OSIM, una cosa así, si no recuerdo. Bueno, más bien, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, o sea, ya desde pequeña... O sea, ya tener esta presencia en agrupaciones tan relevantes de la música en México, pues definitivamente estaba marcando el camino.
Sí, totalmente. Creo que, por ejemplo, mis primeras experiencias nacionales fueron por el maestro Guillermo Rodríguez, que él es maestro de coro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él se dedicaba mucho a esta parte de niños en coros y nos sacó a mí y a otras dos niñas a simposios nacionales. Y la verdad, pues yo quedé muy maravillada porque el trabajo era muy riguroso, a pesar de que éramos niños, éramos de que 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde en el hotel y luego ya las presentaciones. Y yo quedé muy maravillada con ese trabajo nacional y cuando salió la convocatoria del Coro Juvenil de la República, pues yo tenía como 12 años o 13 y yo ya estaba muy metida en todo eso y yo quería seguir viviendo experiencias fuera del estado, ¿no? Entonces hice mi audición, quedé y pues empezamos a viajar desde 2014 hasta 2016. Tuvimos presentaciones pues en muchos estados de la República. Fue la primera vez que yo conocí el Palacio de Bellas Artes, que estuvimos justo con la Orquesta Sinfónica Infantil de México, con la Orquesta Escuela Carlos Chávez, con la Compañía Nacional de Danza. Entonces, fueron experiencias como muy enriquecedoras porque te hace darte cuenta que hay mucho en este panorama musical, o sea, queda para mucho.
En ese momento, corrígeme si me equivoco, ¿fue donde decidiste ya como dedicarte profesionalmente a la música?
Sí, exactamente, Daniel. En ese momento fue que yo dije, ay, pues qué padre esto, y me gusta mucho porque te vas enamorando. O sea, es como que a pesar de que es muy riguroso, pues te vas enamorando porque cuando eres niño te vas acercando a la música desde el juego y desde la curiosidad. Obvio, pues ensayabas un montón, pero es ahí cuando te vas enamorando y dices, pues yo ya de aquí no me muevo, o sea, es lo que es mejor que sé hacer.
Me imagino en ese momento, ¿no? El hecho de estar conociendo lugares, con personas nuevas, haciendo como amistades, son como experiencias que te quedan y te marcan. Pero en ese sentido, Blanca, ¿de cuáles han sido o cuál ha sido la vivencia como de las más significativas que te ha dejado la música? ¿Puede ser una vivencia musical meramente o una vivencia personal o algo que te haya marcado?
Ay, no, y qué pregunta tan bonita, pero es que es muy extensa, ¿no? Porque como que la música cuando empiezas muy chiquito pues te va dando muchas vivencias. Pero yo creo que la vivencia más significativa no es como una vivencia como tal, sino como la... ¿Cómo te diré? O sea, como la enseñanza que te deja dedicarte a la música. Yo diría que aprender a ser muy curiosa. O sea, porque como que la música data para tanto que te invita a ser muy curiosa. O sea, con la vida, con el arte, con la cultura. Entonces como que te abre un abanico de posibilidades, y más que ser una experiencia en específico, es el aprendizaje que te deja dedicarte a eso, ¿verdad? Entonces yo diría que más que experiencia es el aprendizaje, que es como tener esta capacidad de asombro muy amplia y saber que el abanico de posibilidades dentro del tema artístico, cultural y musical es tan amplio que cada vez no tiene fin y cada vez quieres hacer más y más y más y más y más. Entonces yo creo que sería eso lo que más me ha aportado.
Y es justamente un espectro infinito, realmente. Sí. Y justamente también, mientras más vas profundizando, más te das cuenta de cuánto hay, cuánto falta por aprender, por descubrir. Y ahora sí que ni en 10 vidas vamos a poder abordar como todo. O sea, es muy grande el panorama.
Sí, exactamente, a eso me refiero.
Eso me pasó así brevemente cuando estaba también en la carrera. Yo tenía una idea de la música, digamos, estoy haciendo una seña con la mano que no van a ver la audiencia.
Una seña chiquita,
pero al momento de entrar a la escuela me di cuenta del panorama. En ese momento se amplió y ahorita es cada vez más grande. Entonces, qué padre, Blanca, que es esta parte de la curiosidad y de la apertura. Y de manera, ahora sí, muy breve, si es que se puede, ¿cuál ha sido... tu cambio en la forma de ver y de vivir la música desde que estabas pequeña a día de hoy, en la actualidad?
Pues yo creo que cuando eres pequeño, yo me acuerdo que las primeras experiencias cuando cantaba de chiquita era como todo muy mágico, o bueno, yo así lo recuerdo, todo muy mágico, porque de pasar a tu cotidianidad, de que vas a la primaria, a la secundaria, pasas a este mundo en las tardes que vas a estudiar piano, a estudiar canto y así. Entonces es como que te metes a otro mundo que yo desde pequeña lo veía como algo muy mágico, porque es como introducirte a ese mundo. Entonces para mí era como un escape del mundo real, meterte al mundo de la música. Y ya actualmente de adulta no es que no lo vea mágico, obviamente lo sigo viendo como algo muy mágico y muy bonito, o sea, es magia totalmente. Pero yo creo que sí ya lo veo también de una parte más aterrizada, en el sentido de ok, quiero hacer esto y lo hago, pero ¿qué más puedo hacer con esto? ¿O cómo lo puedo hacer de una forma correcta? ¿O de una forma más ética? ¿O de una forma en la que también ayude a otras personas a través de mi propósito musical, ¿no? Entonces creo que ahí sería esa diferencia. O sea, de niña sí lo veía de una forma muy, muy mágica y muy, muy como especial. Y actualmente todavía, pero ya combinada con una parte más metodológica, por así decirlo.
Excelente, Blanca, muchísimas gracias por esta respuesta. Y si te parece bien, vamos cerrando la primera parte de la entrevista.
Ok, me parece muy bien.
A continuación, vamos a escuchar la obra titulada Song to the Moon, de la ópera Rusalka del compositor Antonín Dvořák, en interpretación de Blanca Guadalupe Gutiérrez Jiménez y de Miguel Ángel Sánchez al piano. Escuchamos la obra titulada Song to the Moon, de la ópera rusa Alca del compositor Antonín Borja, en interpretación de Blanca Guadalupe Gutiérrez Jiménez y de Miguel Ángel Sánchez al piano. Y damos paso a la siguiente sección de la entrevista. Regresamos con la entrevista a Blanca Guadalupe Gutiérrez Jiménez. Blanca, me gustaría comenzar esta sección. Va enfocada más que nada a una parte de lo que es la interpretación musical. Pero previo a esto, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de del tema que consistió tu trabajo de tesis, que es Sonoridad Mexicana, Identidad Musical Mexicana a través del legado musical de Manuel M. Ponce y Arturo Márquez? Que, bueno, ya corrígeme si me equivoco, esto dio paso a que fueras galardonada con el segundo Premio Internacional de Investigación y Arte de Mensa, México.
Sí, es correcto, Dani, completamente correcto. Bueno, pues te cuento un poquito del trabajo. El trabajo nació por una inquietud de querer... previo al trabajo, yo en prácticas profesionales había hecho una serie de recitales, pues, de música mexicana de concierto, y seguí como que todavía con esa inquietud de querer seguir investigando más de compositores mexicanos, ¿verdad? Entonces, cuando se acercaba cada vez más la materia de seminario de tesis y de elaboración de documento de titulación y todo esto, pues yo dije, yo quisiera hacer un trabajo dedicado a compositores mexicanos, obviamente acompañado de un recital, pero sí quiero hacer un trabajo de investigación. Entonces, este trabajo surge de ahí, obviamente desde la inquietud, desde la curiosidad, mucha curiosidad, y yo dije, voy a hacer entrevistas a personas que hayan trabajado ya sea con Arturo Márquez o que tengan alguna cercanía con Manuel M. Ponce, de cierta manera. Entonces, lo bonito de los trabajos de investigación que yo recomiendo a los alumnos que se abran a la posibilidad, aunque sean instrumentistas, a investigar también y hacer un trabajo de tesis, es que te va acercando a muchas cosas, ¿verdad? Y a mí lo que me acercó fue, pues, por ejemplo, a entrevistar a Eduardo García Barrios, que era director del Sistema Nacional de Fomento Musical, y él trabajó muy de cerca con Arturo Márquez. Entonces, pude conocer más de la música de Arturo Márquez, obviamente a grandes rasgos, porque pues siempre va a faltar más. Y también pues de quien actualmente es el sobrino, bisnieto de Manuel M. Ponce, el doctor Omar Herrera Arismendi, que también tuve el gusto de entrevistar, todo por medio de Zoom. Pero pues todo eso te enriquece mucho, y obviamente el hecho de adquirir esa información, procesarla y plantearla en un trabajo de tesis, pues te da también un bagaje muy amplio de lo que es tu música mexicana, porque aunque seas cantante, chelista, lo que sea, pues está padre saber de dónde viene tu música y qué compositores son como los wow de tu música, ¿verdad? Y pues eso fue mi trabajo a grandes rasgos.
Por ejemplo, voy a conectar esta respuesta con la siguiente pregunta. Ya que tienes un contexto más amplio en el sentido de al realizar el trabajo de investigación sobre una pieza, sobre un ciclo de canciones, de piezas, de obras para X y instrumento. En tu caso, bueno, además de la investigación, o sea, ¿qué elementos tomas en cuenta para poder definir tu interpretación musical sobre la pieza en cuestión?
Sí, bueno, pues es una pregunta muy bonita y muy interesante, porque si bien se puede tener como una metodología para abordar cada pieza, pues finalmente cada pieza se puede abordar de distinta manera, ¿verdad? Uh-huh. O sea, o puedes elegir una forma más metodológica o darle su esencia a cada una. Pero yo digo que por lo general, cuando yo abordo una pieza, digo, porque es distinto cuando la abordas cuando eres estudiante a actualmente, que llevo poquito egresada, pero ya vas adquiriendo como tu propia forma de abordar la música. Uh-huh. Y actualmente lo que yo hago es primeramente, pues obviamente, tener la música, hacer como un trabajo de escritorio, ver detallitos más técnicos, como de, ay, a ver, yo creo que esta parte me va a costar trabajo, y la encierras, ¿no? Yo creo que me va a costar trabajo la fonética o estos pasajes, y los encierras. Y después algo que me gusta mucho hacer, bueno, actualmente, es como investigar sobre esa pieza. Por ejemplo, si es una área de ópera, pues investigar sobre la historia de esa ópera, sobre en qué escena viene esa ópera. Entonces, creo que sí sigue siendo un poco una parte metodológica como abordo, pero también en la parte de interpretación, que va como más hacia lo escénico, pues finalmente es como pues abordar tu esencia, ¿no? Lo que estás haciendo. Pues sí, yo diría que es eso, abordar tu esencia, añadirle tu esencia.
Que eso es algo que muchas veces no se platica, pero en todo lo que hacemos, absolutamente sí, en todo, sí, va nuestra marca, nuestra impronta. O sea, desde el cómo escribes un texto, uh-huh, hasta el cómo te desenvuelves en un escenario. También pensándonos en la música, en cuestiones de composición, el cómo piensas se ve reflejado en la obra musical.
Sí, exacto. Entonces,
eso cuando lo llevas al terreno, digamos, del análisis, se pueden aprender muchas cosas. Entonces, qué padre, qué bonito esto que comentas, de que dejas también tu esencia. Pues de eso se trata, a fin de cuentas. ¿Qué es lo que hace el intérprete? Pues el intérprete da a conocer también la obra musical.
A través de la obra.
Exactamente. ¿Nos puedes contar, Blanca, ya también en ese sentido, cómo preparas un recital o un concierto? O sea, ¿cómo es esa cómo decirlo, esa fase de preparación, desde la elección del repertorio, desde, como mencionaban, el trabajo de escritorio? ¿Tú cómo lo llevas a cabo?
Pues depende, por ejemplo, si es un recital que ya te tienen programado o que tú estás programando, ¿verdad? Por ejemplo, a veces cuando yo he hecho recitales que yo he programado la música, de que, okay, voy a poner esta primera sección de chansón y luego lead y luego y así, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Si ya te dan la música o tú la haces. Pero yo, por lo general, ¿cómo planteo un recital? Pues los que he planteado, me ha gustado pues añadir, primeramente, pues hacer una temática, ¿no? ¿De qué va a ser? ¿No? Pues de esto, ¿no? Pues de aquello, ¿no? Tener una temática fija y ya posteriormente dividirla por bloques, que ese fue un gran consejo que me dio mi maestra de canto de la carrera, que ya lo vas dividiendo por bloques. Y finalmente, algo que a mí me gusta es meter piezas únicamente de pianistas y ya ahí pues vas descansando como cantante, no sé, cantas tres piezas, luego una pieza en piano solo, descansas tú y luego ya otra vez otro bloque tú y luego otra pieza de pianista o así. Y finalmente me gusta que sea muy dinámico. A pesar de que sea música académica, me gusta que los recitales sean muy dinámicos. Y me fijo mucho en lo estético también. Todo, la parte estética me gusta mucho. Todo, pues todo, cada detalle.
En la actualidad, ¿cuál es como la línea que vas a... o digamos que en este momento está más marcada en tu elección de repertorio? ¿Es la música mexicana de concierto o es los líderes? Bueno, ¿en qué línea estás como más presente?
Ay, pues me gustaría ser muy clara, pero la verdad creo que aún sigo viendo hacia qué línea, porque pues me gusta mucho la ópera, pero también me gusta mucho la música de compositores mexicanos, y no solo mexicanos, latinos, iberoamericanos, pero... pues no sé, la verdad, creo que sí me sigo como indagando en ese sentido, la verdad. Pero a mí me gusta mucho expandirme. O sea, si en algún momento yo voy a hacer incluso teatro musical, voy a hacer teatro musical. Si en algún momento tengo que hacer ópera, voy a hacer una ópera y voy a estudiarme toda la ópera para que quede lo mejor que se pueda. Entonces creo que finalmente ahí sí sería un poco como se vaya dando cada situación y cada etapa en mi vida.
Uh-huh. Y esta versatilidad es bien importante, porque sí, nunca sabes en qué momento justamente se puede presentar exactamente una oportunidad de cualquiera de las opciones. Uh-huh. Y Blanca, ya para ir finalizando esta sección, ¿nos puedes contar brevemente acerca de los lugares en los que ya has tenido la oportunidad de presentarte y qué es lo que han representado para ti en tu carrera musical?
Ay, sí, claro. Pues me he presentado en coros, me he presentado en Guadalajara, en Morelia, en Guanajuato, en Toluca, en Pachuca, en Ciudad de México. En coros estuve en el Palacio de Bellas Artes pues muchas veces, como 5 veces. Y como solista estuve en Veracruz, en Durango, bueno, en Durango obviamente, y en Ciudad de México. Y yo creo que el concierto más bonito que tengo hasta ahorita pues es el Castillo Chapultepec, porque es un lugar muy muy bonito y pues fue muy bonito estar ahí.
Excelente, Blanca, muchísimas gracias, y con esto vamos cerrando esta sección de la entrevista.
Perfecto, gracias.
Después de escuchar esta parte de la entrevista a Blanca Guadalupe, vamos a unos breves cortes comerciales.